Segundo bloque aquí en Cara en Español. Y ya nos encontramos aquí en el estudio con Carolina Greenberg-Golihov del Jerusalem Institute of Justice. Estuvimos ahí solucionando unos temitas.
Sí, estuvimos con unos problemitas técnicos.
Pero bueno, pero ya está, digamos, lo
se
pudimos
salió,
solucionar.
Se salió.
Así que, primero que nada, Caro, bienvenida de vuelta. La última vez que hablamos estabas en Ginebra.
Sí, cierto.
¿Cómo estuvo tu viaje, Caro? ¿Qué estuviste haciendo en Ginebra? ¿Estuviste en las Naciones Unidas?
Sí, bueno, la verdad que fue bastante intenso. Como saben, el Jerusalem Institute of Justice tiene estatus consultivo especial en la ONU, entonces por eso tenemos un montón de cosas allá y hacemos muchísimas cosas. Sobre todo en esta última sesión y también por el contexto de la guerra, que bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso, pero están pasando muchas cosas relacionadas con Israel y con todo este tema. Entonces, bueno, nosotros una de las cosas que hicimos fue, se llama Side Event, las ONGs que tienen este estatus pueden hacer eventos durante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Entonces nosotros, tenés que aplicar y te lo tienen que dar, no es tan fácil, y por suerte nosotros sí recibimos ese lugar. Y hicimos un evento donde llevamos expertos en derecho internacional y también a una sobreviviente de la masacre de Nova. Y hablamos de cómo los actos del 7 de octubre pueden llegar a considerarse un crimen de genocidio. Y bueno, eso creo que es súper importante también con todo lo que está pasando y que no hay muchas voces como la nuestra allá. Y bueno, también hicimos un par de statements también en el Consejo de Derechos Humanos durante la sesión, uno de los cuales también lo dio la sobreviviente de Nova. Los invito a todos a escucharla porque la verdad, bueno, también el evento lo tenemos en nuestra página de YouTube, pero creo que para el que quiera puede verlo.
Una última preguntita sobre esto. ¿Qué recibimiento tuvieron por este evento y por todo lo que contó esta chica?
La verdad que fue, o sea, vino bastante gente. También en estos eventos la gente que va es o representantes de países o otras organizaciones, o es gente que está en ese ámbito, o sea, no es cualquier persona, sino alguien que tiene acceso ya a la ONU. Y vino bastante gente, lo recibieron muy bien, creo que también es importante. Hasta ahora habían habido, sobre todo también de la misión de Israel, se hicieron briefings y otros eventos donde llevaron a familiares de rehenes, sobre todo. Y creo que fue de las únicas veces que escucharon a alguien, a un sobreviviente, y que ella también nos acompañó en muchas de nuestras reuniones con representantes de otros países, ¿no? Que tuvimos también la oportunidad de hablar con los representantes, no solo en el evento, sino como en reuniones más privadas. Y bueno, obviamente es importante que las personas escuchen, que les pongan caras a las víctimas, que no es solamente un número, sino que realmente lo que pasó le pasó a personas y es muy terrible no escuchar cada historia también, porque cada historia es diferente y cada uno tuvo una experiencia muy distinta, ¿no?
Sí. Claro, vos sos una persona que de Naciones Unidas conoce mucho, nosotros nos gusta hablar contigo de esto. Y lo cierto es que hoy contábamos en las noticias, sale una noticia que no es nueva, digamos, que es que Palestina está intentando ser considerado un estado digamos, con facultades completas en las Naciones Unidas. Ser reconocido como Estado, ser reconocido como país. Quisiera que nos expliques un poquito qué significa esto. Particularmente porque vos estuviste allí y que nos digas qué es lo que sucede en las Naciones Unidas a raíz de esto.
Bueno, todo el tema este del estatus de los palestinos en la ONU, o sea, como en 2011 o 2012, no me acuerdo cuándo fue la resolución, diría que 2011, se le reconoció como no miembro, o sea, como un Estado observador no miembro. Y eso fue una decisión de la Asamblea General. Ahora, para que sean considerados miembro, tiene que ser el Consejo de Seguridad el que lo apruebe, y es lo que estaban comentando ustedes antes, que ahí es donde entra mucho el rol de Estados Unidos, ¿no? O sea, este intento de los palestinos, de la autoridad palestina, no es nuevo, no es algo de ahora. Probablemente con el tema de la guerra y el conflicto y realmente todo el apoyo que ellos están recibiendo, quizás vieron en este momento una oportunidad, pero no es algo nuevo, no es algo que no hayan intentado antes, sino que las dinámicas del Consejo de Seguridad, no, sobre todo por el rol de Estados Unidos, no les dieron este lugar. el tema, o sea, ellos ahora mismo, o sea, lo que es el Estado de Palestina en la ONU, tienen un asiento en el que pueden ir. Por ejemplo, ahora cuando yo estuve, ellos estaban, tenían un representante durante toda la sesión del Consejo de Derechos Humanos.
¿En calidad de qué?
O sea, el Consejo tiene,
o sea,
unos...
¿por qué tiene...? Voy a hacer la pregunta como más simple todavía. ¿Por qué un país que no es país, o una organización que no es reconocida como país, tiene un representante en el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo?
Claro, por eso se les dio ese estatus que se les dio, que es esto de no miembro, Estado observador, les permite ciertas cosas como, por ejemplo, asistir e incluso hablar, o sea, les dan la palabra durante la sesión, pero quizás no tienen todas las facultades como podría ser votar, de las resoluciones o
el
impulsar.
¿Es el único Estado observador?
El Vaticano.
¿Hay otras cuestiones, otros miembros observadores, digamos?
El Vaticano también es, creo que solamente esos dos, el Vaticano y...
Claro, yo no conozco mucho de los tiempos que tiene la ONU, así que me gustaría que me digas si, digamos, esto de que ya se sería elevado esto este mismo mes, ¿es algo común? ¿Cuánto tiempo deberíamos esperar para una resolución del Consejo de Seguridad? ¿Cómo es este proceso?
Mira, yo creo que la verdad que desde que empezó la guerra, todo lo que son los tiempos y en la ONU... Ya no es que no me parece, no estoy segura de cómo es, si hay una cantidad de días específicos, pero fuimos viendo cómo salieron resoluciones constantes, no solo del Consejo de Seguridad, también de muchos otros cuerpos. La ONU también tiene la facultad de decir, de juntar, por ejemplo, si el Consejo de Seguridad de Derechos Humanos, ¿no? Si no hubiera estado en sesión, se podría haber pedido una sesión extraordinaria, ¿no? Y eso es lo que fue pasando también en
lo
otras
que acelera
cosas.
Acelera los trámites, digamos.
Claro. Entonces ahora, bueno, hay que ver cuánto tardan, hay que ver también qué es lo que hace Estados Unidos con esta petición. Pero no sé, es un poco lo que decías, ¿no? Que hasta ahora Estados Unidos venía con una tendencia de vetar, ¿no? Con esta facultad que tiene de vetar estas decisiones que podrían afectar a Israel, y últimamente, como la semana pasada, no está haciendo esto, entonces no sabemos muy bien qué. Supongo que van a votar, lo van a vetar, o sea que van a estar en contra, pero nunca se sabe.
Claro, ¿qué viste vos del trato, digamos, de otros estados o miembros de las Naciones Unidas hacia los palestinos en tu estadía en las Naciones Unidas?
La verdad que, o sea, justamente eso es también un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que obviamente toda esta formalidad, no es solo una formalidad, pero este procedimiento de querer recibir el estatus de miembro y todo eso, al final lo que pasa realmente en la ONU es que hay un montón de otros países que están impulsando la agenda de los palestinos igualmente, aunque ellos no tengan ese estatus. Entonces, tenés un montón de países que siempre votan a favor de resoluciones que benefician a los palestinos, siempre van a votar en contra.
¿Pero que benefician a los palestinos o, pedidas, entre comillas, por Palestina, digamos?
No, claro, o sea, normalmente suelen, por ejemplo, hay resoluciones que las impulsan otros países, pero que es claramente una agenda a favor de los palestinos y en contra de Israel. Porque también ese es todo un tema, ¿no? Que ahí es la visión de que no si estás a favor de uno, tienes que estar en contra del otro. Eso es también lo que se percibe mucho en ese ambiente. Y incluso, por ejemplo, bueno, en esta sesión tuve la, no sé llamarlo oportunidad, pero me pasó que estuve durante toda la sesión del item número 7 de la agenda, que ya lo hablamos en algún programa, pero es... O sea, en el Consejo de Derechos Humanos tiene 10 items que siempre se discuten, y son 9 generales y uno, que es el 7, es específicamente sobre Israel.
¿Siempre?
Siempre. En realidad, el título es algo como situación de los derechos humanos en los territorios ocupados palestinos. Okay. Ese es el título, pero lo que termina siendo al final es... todo en contra de Israel.
¿No es una contradicción que haya territorios ocupados palestinos pero no reconozcan como país? O sea...
Que no sea Palestina.
Claro, como medio una cosa rara ahí.
Sí, bueno, y también está todo el tema de que hay refugiados adentro de lo que también hay gente que considera que es un estado ya, ¿no? O sea, hay muchas de estas contradicciones. Pero en este caso, bueno, o sea, este es el item, en realidad, el 7... que se creó cuando se estableció el Consejo de Derechos Humanos, que fue en 2006. O sea, fue antes de que los palestinos tuvieran este estatus de no miembro o Estado observador. Y no se cambió, o sea, ese ítem quedó así todos estos años y por desgracia se espera que no se vaya a eliminar, a pesar de que muchos pedimos que lo borren, porque es evidentemente en contra de Israel totalmente, a pesar de que en realidad por el título de lo que es también se pueden incluir violaciones de derechos humanos en general que pasan también, por ejemplo, de Hamás hacia los palestinos. O sea, no es no tendría por qué ser...
Y no se hace eso.
No. Y en este, y lo que suele pasar, o sea, lo que pasa también es que muchos países no participan como una forma de boicotear ese ítem. Entonces lo que termina pasando es que la mayoría, sino decir 99% de los países que están ahí terminan siendo todos en contra de Israel. Entonces estás 5 horas escuchando todos los statements de todos estos países, que además en el contexto de la guerra la verdad es que fue muy impactante. Y bueno, y también estaba Francesca Albanese, que no sé si ustedes hablaron alguna vez de ella en el programa, pero ella tiene un rol específico en la ONU, que es la, no sé cómo se dice, cómo lo traducen en castellano, creo que es reportora especial.
Sí, reportero especial, digamos. Especial,
algo así. Special Reporters en la ONU.
Claro.
Y ella es también específicamente sobre, el título es también de Special Reporter en territorios palestinos ocupados. Y es abiertamente en contra de Israel, incluso dijo que Israel no tenía derecho a defenderse después de lo que pasó el 7 de octubre. O sea, dice cosas que son... todo es muy evidente, ¿no? O sea, no es ningún secreto que no es ni un... O sea, ella tendría que ser una experta independiente y no estar tan biased, y al final es evidente que sí que lo es. Y realmente, o sea, la verdad que escucharla a ella, y no solo eso, sino... ella hablando, la sala aplaudiendo, que también es algo muy impactante, porque en la ONU en general no hay este tipo de muestras de apoyo de nada. O sea, la gente, los representantes de países, de ONGs, decimos nuestros statements, pero no es que después haya un aplauso o nada, no pasa eso. Y esto pasó con ella y la verdad
nosotros
que...
nosotros aplaudiríamos.
Claro, yo quería hacerte una, creo una, no sé si es la última pregunta, pero ¿qué significa este cambio de... por ejemplo, decir, bueno, Palestina es un estado para la ONU, significaría que le caería, digamos, lo mismo, digamos, la misma ley que a Israel con respecto a las demandas y estas cosas que recibe Israel constantemente?
Claro, eso es otro tema, porque, por ejemplo, o sea, en lo que respecta a la ONU, entonces los palestinos o el Estado palestino, según ellos, empezaría a recibir todas las facultades que no tienen ahora, que podría ser votar, impulsar resoluciones, todo eso.
Pero también la contra, ¿o no?
Claro, pero el tema es que la contra, en realidad, eso ya les viene por muchas otras cosas. Porque, por ejemplo, cuando ellos firman un tratado, ¿no? O sea, por ejemplo, el Tratado contra la Tortura o la Convención del ICCPR, no me acuerdo cómo se dice en castellano, perdón, pero es de derechos civiles. O sea, en el momento en el que la Autoridad Palestina accedió a varios de estos tratados, asume que hay ciertos cuerpos de la ONU que van a poder evaluar cómo el Estado palestino respeta esos derechos. Entonces, más allá, independientemente de lo que pase con su estatus como Estado miembro o no miembro, esto ya pasa igualmente. O sea, por ejemplo, el año pasado nosotros presentamos un escrito al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que justamente en el momento en el que ellos firmaron este tratado, aceptan la autoridad de este comité para evaluar cómo ellos respetan o no los derechos humanos. Entonces, igualmente ya les caían.
Sí. Claro. Bueno, clarísimo.
La verdad es que 57.
Sí.
Estamos ahí sobre el filo del final. Caro, gracias por haber venido. Y quiero que me digas en un minuto, ¿cómo notaste, qué es lo que notaste, lo que más se destacó, digamos, de las Naciones Unidas en este evento que estuviste, que fue creo que ya el tercero o el cuarto desde que comenzó la guerra?
O sea, te refieres a la sesión en general. La verdad es que es como lo que se siente mucho es que la gente ya se olvidó, ¿no?, de lo que pasó el 7 de octubre. Obviamente muchos ya desde el segundo día, desde el 9, 8. Desde el 8 de octubre ya estaban diciendo todas estas cosas. Es un ambiente, la verdad, bastante hostil. No, o sea, es eso, no somos muchos los que representamos esta voz y los que tratamos de que se escuche también a las víctimas del 7 de octubre. Entonces no es que... Y se ve como empeora. O sea, para mí empeoró mucho desde la última vez. Sobre todo eso, haber escuchado, por ejemplo, a Francesca Albanese fue algo muy impactante en este contexto. O sea, es como si acá nunca hubiera pasado nada, nunca nos hicieron nada. Somos los malos de la película y todo ese... Y la verdad es que bueno, presencié otras cosas, o sea, mucha gente, por ejemplo, gente llevando el pañuelo palestino,
¿sí?,
nadie les dice nada, ¿no? Y después, cuando llevas otro tipo de simbología, te lo sacan porque es simbología que puede ser política, cuando quizás es un atuendo de no sé qué país y tipo lo llevas porque es el atuendo típico. Como claro, que este tipo de cosas, o que se permita, por ejemplo... Incluso ella dijo, adentro del consejo, llamó como a la gente a manifestarse, a hacer manifestaciones pro-palestinas, e incluso dijo, from the river to the sea, o sea...
Sí, la frase.
Sí.
Una consigna política.
Ahora, ¿había marchas afuera? O sea, perdón, estamos muy sobre el momento, pero ¿había marchas afuera?
Sí, justo en la... no sé si bien la famosa broken chair, la silla rota que está justo adelante de la ONU. Ahí siempre hay manifestaciones y cosas, y justo durante el item 7 hubieron, no manifestaciones grandes, pero sí muestras de todo este problema. Este contexto.
Bueno, claro, la verdad, ahí muy está. Interesante como siempre. De nuevo, gracias por venir. Ya casi 59 en todo Israel, por lo tanto tenemos que ir terminando con nuestro programa. Voy a pasar muy rápido por el clima, simplemente va a ser más calor de lo habitual. El sábado podrían volver a bajar las temperaturas, van a ser normales para la temporada, sigue siendo primavera. Jessy, si querés decir rápido dónde la gente nos puede ver.
Sí, les voy a decir, miren, YouTube, can.reca.official con doble F. Les recordamos, el domingo tenemos programa especial el 7 de abril por el 7 de octubre, los 6 meses, medio año del 7 de octubre. Este programa especial transmitido alguna parte exclusivamente por YouTube, así que vayan a suscribirse, can.reca.official con doble F.
Transmitido todo por YouTube.
Sí.
Las 2 horas van a ser transmitidas por YouTube, así que véanlas. Nosotros nos vamos, nos reencontramos hoy por la noche, 9 de la noche, y todas las noches, 9 de la noche, y el domingo, como dijo Jessy, de 14 a 16. Chau.
Chau, chau.
Hasta mañana.